7 de la mañana, 47 minutos. Recordamos vía permanente de contacto con nuestros amigos, amigos oyentes, amigas, a través del 343-520-1260, también 423-0101, interno 150.
En Primera Mañana, entrevista.
La Escuela Rural Entrerriana número 51 Sofía Clotilde Fernández fue afectada por la pulverización terrestre de agroquímicos que realizaban en el lote lindante a donde se ubica en el Camino Real Paraje La Cuadra, en el octavo distrito del departamento Gualeguay. Estamos en diálogo con Liliana Monti, directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguay. Liliana, buenos días, gracias por atendernos. Liliana Monti, buenos días.
Hola, buen día, encantada.
Igualmente para nosotros, aunque lamentablemente nos convoca a un tema del que no querríamos estar hablando, pero una fumigación más en zona de escuelas.
Sí, 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 la verdad que sí, como vos bien lo decís, es una pena no tener que dar una nota justamente por esto, en vez de hablar de tantas cosas lindas que tenemos como departamental de escuela en cuanto a los proyectos pedagógicos. Pero bueno, sucedió esto de que el día jueves, a la mañana, el director, al llegar, digamos, a la institución, a la escuela número 51, como vos lo estabas manifestando, del octavo distrito, Sofía Clotilde Paredes, Fernández, perdón, de Paredes, se encuentra que había una fumigadora en un campo lindero, ¿no?, que justamente, bueno, estaba, valga la redundancia, que estaba fumigando. Uh-huh. Bueno, el docente es nuevo en la escuela rural, ahí no estaba al tanto bien de los procedimientos, cómo se actuaba y demás, y como no notó nada, digamos, diferente de lo cotidiano, comenzó el dictado de clases de manera normal. A las 10:30 de la mañana el viento da vuelta, digamos, ¿no?, cambia la dirección a favor de la escuela y se empieza a sentir un olor intenso a productos químicos. Bueno, entonces el docente justamente como primera medida se comunica con su vía jerárquica, que es el supervisor de nivel, quien le indica, digamos, que de cómo se debe actuar en este caso, de acuerdo al decreto 2239 del 19, establece qué medidas tomar, cuál es el protocolo que se debe respetar, y bueno, fue así que llevó a cabo esta medida.
¿Y esto sucede habitualmente en otras escuelas? ¿Han tenido otros casos o solamente este?
No, por suerte yo soy nueva en la gestión, inicié en febrero del 2022, pero sí trabajo en departamental hace muchos años, y la verdad que ya, por suerte, no era una gran noticia que ya no teníamos que suspender actividades por fumigaciones, porque se había establecido un acuerdo. Es más, hay un decreto que justamente organiza el tema de las fumigaciones, en donde establece que debe ser en contraturno, preferentemente si había más a la tarde o feriados o fines de semana. Uh-huh. Incluso ayer se acercó el presidente de la ciudad rural aquí en Gualeguay para charlar sobre el tema, quien se mostró muy preocupado porque justamente se está trabajando muy bien con esto, o sea, están concientizando también de la sociedad rural para que este decreto se cumpla. Así que bueno, él acompaña la decisión del docente, que es lo que debe hacer, por supuesto, la denuncia en la comisaría y que esto siga, digamos, su curso legal.
¿Y los chicos cómo están de salud?
Bien. Digamos que se actuó de una manera preventiva. Ante el olor intenso que se sentía dentro de la institución, el docente se comunicó con los padres para que puedan retirarlo alrededor de las 11 de la mañana, 11:30, y por una cuestión de ventilación es que se decidió que el día viernes no se dictaran las clases. A modo preventivo, solamente el docente con una irritabilidad en la garganta, pero los estudiantes se le hizo el monitoreo y no tuvieron ninguna dificultad.
¿En cuántos metros quedó finalmente la medida para poder fumigar? Porque hubo
los metros eran aproximadamente 250 del casco de la escuela. Ajá. Según el decreto, digamos, también establece qué medidas se deben respetar si estamos hablando de fumigaciones terrestres o fumigaciones aéreas. Ajá. Acá, digamos, lo que se rompe es el día en que se está fumigando, que es en pleno horario de actividad escolar, y aparte también, digamos, que no se respeta la información que se debe realizar, o sea, previa fumigación, a la comisaría local. Uh-huh. Se debe dar aviso justamente de que tal día se va a fumigar, qué agroquímicos o herbicidas se van a utilizar, o sea, la comisaría debe estar al tanto, y como siempre, digamos, hay comunicación, informa a la escuela de esta actividad. Pero ya te digo, lo que más molesta es que no se respete los días de fumigación y que no se dé aviso a la comisaría para que la gente de la zona esté al tanto de esto.
Y en este caso no hubo aviso.
De ninguna manera. No. Es más, la comisaría se entera por justamente la denuncia del docente al poder ir al mediodía y hacer la exposición. Bien.
¿Y es una escuela de un solo docente?
Es un personal único, así es.
Ajá. Bueno. ¿Cuántos estamentos intervienen en este caso? La departamental, la comisaría, ambiente de la provincia, porque ayer hablamos con la secretaria de ambiente y no le preguntamos esto porque no lo teníamos en agenda.
No, en realidad lo que uno hace es activar protocolo, ¿no? Uh-huh. En esta medida uno, digamos, lo que nos corresponde a nosotros es la activación de protocolo, que es la suspensión de las actividades por una medida preventiva y de resguardo de la salud de nuestros estudiantes, y comunicar a la comisaría, uh-huh. Denunciar, digamos, a la comisaría, ¿no? Uh-huh. Eso ya sigue otra vía legal. Lo que me informaron ayer de manera extraoficial es que la fiscalía inició una investigación de oficio que está a cargo del fiscal Rodríguez Molina.
Ah, bien.
Rodrigo Molina. Eso no tengo yo, digamos, la información oficial. Bien. Por nuestra parte, además, el presidente de la sociedad rural se acercó a departamental como para dialogar sobre lo sucedido y también manifestar su acompañamiento, digamos, ante esta situación. Pero desde nuestra parte, ya, digamos, al activar el protocolo y hacer lo que corresponde, ya quedaría finalizada nuestra intervención.
Bien. Liliana, bueno, usted decía que también pasan cosas buenas en la departamental. Cuéntenos alguna.
Sí, bueno, la verdad que como departamental de escuelas, desde el momento, ¿no?, de que yo ingreso en la gestión, estamos muy focalizados en la trayectoria, en la recuperación de las trayectorias de nuestros estudiantes, en concordancia con las políticas educativas, por supuesto que estamos trabajando para una educación equitativa, de calidad, una educación justa. Tenemos, digamos, para esto muchísimas reuniones con los diferentes actores institucionales, tanto departamentales, digamos, como los que conforman parte de nuestra departamental, como de los directivos, docentes, conformando equipos de trabajo que consideramos que es la manera de trabajar, ya que con individualidades uno no llega demasiado lejos, no tiene nada. Justamente se trata de esto, de un trabajo en equipo, consensuado, dialogado, analizado, formulando acuerdos. Así que bueno, la idea nuestra es poder brindarles, uh-huh. ya te digo, a nuestros estudiantes propuestas pedagógicas acordes uh-huh. a sus necesidades, por supuesto trabajando como objetivo central la inclusión, y con esto no hago referencia solamente a estudiantes en proceso de inclusión con discapacidad, sino considerando la diversidad que es inherente uh-huh. al ser humano, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es propia de las personas. Así que bueno, estamos trabajando fuertemente en esta gestión en concordancia con el Consejo General de Educación.
Liliana, ¿y cómo sobrellevaron las altas temperaturas estos días?
Bien, justamente fue también una medida acordada en donde el objetivo principal es mantener abiertas las escuelas, que es lo que consideramos que debe suceder. Las uh-huh. escuelas deben estar abiertas, los docentes deben estar en sus aulas, digamos, trabajando en las diferentes horas y en diferentes niveles, y queda a criterio, porque uno, o sea, comprende la situación que están viviendo los estudiantes en cuanto al calor, la preocupación de las familias. Entonces, lo que uno hace es generar dispositivos, digamos, alternativos ante esa decisión que es propia de los padres uh-huh. de enviar o no a un estudiante a la escuela, ¿no? Uh-huh. Uno siempre, o sea, nos ha pasado como papás, si uno decide día a día si su estudiante va a ir a la escuela o no. No estamos hablando de abandono, digo de faltas temporarias las que las estudiantes tienen permitidas en el año. Bueno, esta es una situación atípica, por lo que desde Departamental de Escuela lo que se hace es contemplar esas inasistencias, de brindar alternativas para que los chicos que quedan en sus casas puedan recibir lo que se ha desarrollado en la escuela a través de las plataformas. Recuperamos lo de la pandemia a través de grupos de WhatsApp. Si es necesario, algún mes se realizará. En algunas, digamos, de hacer pequeñas propuestas impresas para que también puedan pasar por la institución a retirar. Es decir, tratar de ver cómo compensamos esa no presencia del estudiante totalmente legitimada por parte de los padres, ¿no? Y entendible por uh-huh. por la intensa ola de calor que estamos pasando de una manera totalmente atípica. Uh-huh. Entonces, por ahí es esto, ¿no? Tener una medida empática y comprensiva en cuanto a la situación de cada uno de los estudiantes. Liliana, por eso se le da la potestad, que de hecho la tienen los padres, de decidir si su hijo en estos días puntuales de extrema temperatura concurren o no a la escuela.
Liliana Monti, directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguay. Muchas gracias por este contacto, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Buenos días. 7:58.
Buen día.